Este 17 de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño. Dormir profundamente nutre la vida. Ese es el lema que indica la importancia de un buen descanso para nuestra salud. Sin embargo, está comprobado por diversos estudios, dormimos cada vez menos y tal vez el sueño no es de la calidad reparadora que necesitamos para afrontar nuestra vida cotidiana. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Daniel Pérez Chada. Él es director de la Clínica del Sueño del Hospital Universitario Austral y ya lo estamos saludando. Hola Daniel, muchas gracias por atendernos. Mi nombre es Diana Costanzo.
Buenos días, Diana, ¿cómo le va?
Muy bien. Daniel,
gracias
entonces,
por llamar.
Por favor, gracias a usted. Decíamos, Daniel, este tema de que la sociedad en general duerme cada vez menos y con menos calidad de sueño. ¿A qué se debe esto?
Bueno, esto puede deberse a distintos factores. Claramente, el hecho de prolongar artificialmente e indefinidamente el día con la utilización de la luz eléctrica ha sido el primer paso para restringir las horas de sueño, y esto ya llevamos muchísimos años con el advenimiento de la luz eléctrica. Uh-huh. Pero en los últimos 40 años se ha registrado un incremento de la prolongación del día como consecuencia de el modelo de sociedad de 24 horas, 7 días a la semana, donde si uno lo mira en forma retrospectiva, los servicios de los que uno disponía en otras épocas eran los servicios de urgencia, los servicios de emergencias médicas, de seguridad, de bomberos, de lo que fuere, y hoy usted tiene una oferta indefinida y prácticamente ilimitada de servicios que se extienden durante el día. Eso le impone al trabajador una carga horaria mayor en horarios donde debiera estar descansando. Y por supuesto, a quien consume ese servicio le da una oferta de acceder a distintos servicios que no son, digamos, indispensables también durante las 24 horas del día. Mm. Pero más allá de eso,
sí,
se dan situaciones mucho más serias, como por ejemplo la de los trabajadores en turnos. Los trabajadores en turnos están forzados a trabajar en horas de la noche cuando el diseño de nuestro organismo está formado de manera tal que las horas de la noche son para dormir y no para trabajar.
Claro.
Y por supuesto la sociabilización diurna también se ve afectada porque estas personas funcionan a contramano de la sociedad.
Claro.
En horarios donde deben compartir con la familia, con otros compromisos, con socialización y demás, deben descansar y en la noche deben trabajar.
Seguro.
Y lo que es peor aún, esto se hace en forma alternativa, semanas, dos semanas y una semana, o una semana y dos semanas de día o de noche, lo cual distorsiona los ritmos habituales del sueño.
Ajá.
Y en los últimos 10 años hemos incorporado la tecnología más avanzada, digamos, y a la que todos tenemos una cierta, o por la que todos tenemos una cierta atracción, que son las pantallas LED, en teléfonos celulares, en tabletas, en televisores y demás. Y ese acceso de la luz artificial a través de pantalla LED, que tiene una emisión de luz en la banda de los azules y que la recibimos habitualmente en horas de la noche cuando miramos los mails a última hora o Facebook o cualquier otro entretenimiento u obligación que tengamos, conspira contra la producción de una sustancia que se llama melatonina, que es la que regula los ciclos del sueño.
Claro, o sea que hay una relación directa entre la luz, ya sea natural o artificial, y el descanso.
El ciclo sueño-vigilia está fuertemente regulado por el ciclo luz y penumbra. Durante las horas del día, nosotros debemos exponernos a la luz solar para inhibir la producción de esta sustancia, de esta hormona, que es la melatonina, la cual tiene una tendencia natural a ir aumentando en las últimas partes del día coincidiendo con la penumbra.
Mm. ¿Sí? Incluso esos días,
si nosotros recibimos, sí, una carga de luz artificial en las horas en que nuestro organismo, wow, se dispone a aumentar la producción de esta hormona para conciliar el sueño, estamos contrarrestando un mecanismo natural.
Incluso esos días que aparecen nublados o grises, a uno también le da más sueño. ¿Esto tiene que ver con que hay menos luz solar, por ejemplo?
Bueno, sí, eso está muy bien estudiado en el hemisferio norte, donde los días son más cortos, en los países escandinavos, está muy bien estudiado. Y eso tiene consecuencias sociales, físicas, de convivencia y aún de aumento de tasa, por ejemplo, de suicidios en los periodos de transición de largas noches a largos días. Así que eso es muy importante. Afortunadamente, y volviendo al tema de las tabletas, en los últimos 2 o 3 años, las compañías que producen estos equipos han prestado atención a este tema y ahora hay una opción, que es una aplicación o una opción de estas pantallas, para atenuar la intensidad de luz automáticamente, que uno lo programa a partir, por ejemplo, de las 21:30. Uh-huh. Entonces, la intensidad de luz de la pantalla disminuye automáticamente.
Claro. Y hay otro factor que son las apneas y también los ronquidos, que suelen ser muy perturbadores, bueno, para la persona que los padece y también para quien comparte, por ejemplo, el descanso en un matrimonio. ¿A qué se deben y cuáles son los riesgos de estos factores?
Esto es muy interesante, porque hasta aquí estuvimos hablando de personas sanas, que son la gran mayoría de las personas en el universo, digamos, sí. Predomina la salud, no la enfermedad. Y ahora pasamos al capítulo de enfermedades con una prevalencia bastante importante en la sociedad que, sin embargo, no son tan bien conocidas. Y la apnea de sueño es un ejemplo típico de una enfermedad que en los varones puede llegar a alcanzar al 10% de la población en edad media de la vida y en las mujeres se estima que entre el 3 y el 5%. Ajá. La apnea de sueño es una enfermedad que se caracteriza por pausas de la respiración durante el sueño. Y estas pausas producen una serie de acontecimientos en el organismo. La frecuencia cardíaca se altera cuando uno deja de respirar, la presión arterial se modifica, el oxígeno en la sangre se modifica, el anhídrido carbónico tiende a aumentar y esta pausa termina cuando el cerebro se despierta. Si una persona tiene 20 o 30 de estos eventos por hora de sueño, tiene, y por supuesto hay pacientes que tienen 60 y más, tiene un número importante de despertares por cada hora de sueño. Es decir, que por cada hora de sueño, 20 o 30 veces, le baja la presión, le sube la presión, le baja el oxígeno, le sube el anhídrido carbónico, cambia la frecuencia cardíaca y se despierta. Esto le genera un estrés, una respuesta inflamatoria del organismo que es muy negativa. Y durante el día la persona lo percibe como somnolencia diurna como consecuencia de esta fragmentación del sueño. Y en el mediano y largo plazo esta enfermedad genera enfermedad cardiovascular representada por hipertensión arterial, accidente cerebrovascular, eventos coronarios y en algunos casos, pero no hay que ser tremendista, estas son en formas severas de la enfermedad, muerte súbita. Uh-huh. Es decir, que la apnea de sueño, que es una enfermedad subdiagnosticada y subtratada, es una enfermedad prevalente, como le decía anteriormente, que tiene consecuencias inmediatas en la somnolencia diurna que percibe la persona, lo cual le disminuye la calidad de vida y además lo expone a riesgos, accidentes, ya sea vehiculares o profesionales, como consecuencia de la somnolencia.
Claro.
Y en el mediano y largo plazo le produce severas complicaciones cardiovasculares.
¿Cómo se, usted nos decía que está subdiagnosticado, cómo se diagnostica y luego cómo se trata
la apnea? Bueno, mire, el tema es así. Obviamente que el relato de la persona que comparte la cama o la noche con una persona que padece apnea de sueño es de gran valor. La presencia de ronquido habitual de alto tono, con una cadencia de ronquido irregular, y es irregular porque está interrumpido por las pausas, es de gran valor predictivo para sospechar apnea de sueño. Pero no todo el mundo vive acompañado. Y por consiguiente, si una persona que no duerme acompañado llega a la consulta porque tiene somnolencia diurna, porque tiene hipertensión arterial, porque tiene irritabilidad, porque de pronto se queda dormido en situaciones no deseadas, y además esta persona tiene sobrepeso, uno tiene una sospecha clínica importante de apnea de sueño. El diagnóstico se hace midiendo cómo la persona respira durante las horas de sueño con aparatos de distinta complejidad. La descripción clásica es la de la polisomnografía, que es un estudio destinado a evaluar la respiración durante las horas de sueño y mide distintas variables, cómo entra y sale el aire, la fuerza que hace para respirar, cómo cambia la frecuencia cardíaca en cada etapa del sueño y ante la presencia de apneas, qué pasa con el oxígeno en la noche y qué pasa con estos despertares que acompañan a las apneas, ¿sí? Uh-huh. Y el tratamiento es muy amplio. Hay personas que resuelven esto durmiendo de costado, bajando de peso, evitando los psicofármacos, y con medida, evitando el alcohol y las comidas copiosas en la noche, y con algunas medidas simples, los pacientes